Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Lando, lando, siempre. tengo interés. Lando, lando, siempre contigo seré.
Hoy en Nosotras las Personas volvemos a Vigo. Vigo, Galiza, Cristian López, una persona que le gusta eso del boli, las teclas hoy en día, la comunicación, el periodismo. Buenas, Cristian.
Muy buenas tardes, amigo.
Parece que en el mundo actual dicen que es el de las nuevas tecnologías de la comunicación, que estamos muy comunicadas, que existe mucho análisis. ¿Es cierto? ¿Conocemos mejor la realidad?
Bueno, el análisis tiene como muchos ángulos, ¿no? Es cierto que las herramientas son herramientas y han favorecido una comunicación, pues es evidente, más global, más inmediata, pero han generado también más ruido, ¿no? Han generado mucho ruido y dentro de ese ruido, bueno, lo que hace falta son voces que de alguna manera den enfoque, den contexto, que nos hagan entender en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y eso ya depende más de las personas que de las herramientas, ¿no? Y el uso que le demos.
Herramientas hay tantas, ¿verdad? Se supone que no tendrían por qué meterse todas las herramientas al mercado. ¿Por qué?
Bueno, es un negocio en auge. Entiendo que hay mucho dinero y muchos intereses detrás, como en muchos otros sectores. Pero yo creo que tiene algo beneficioso, ¿no? Y está teniéndolo, por ejemplo, ¿no? Ahora con lo de la rotonda de Colla, a mí me está permitiendo pues mantener una comunicación mucho más inmediata, mucho más fluida. Que la gente que no puede estar in situ, por lo que fuere, tenga de alguna manera una comunicación directa, ¿no? Y esté conectada con la realidad y con lo que está pasando en su ciudad, ¿no? Yo creo que a nivel local tiene aplicaciones muy útiles, pero, bueno, insisto, ¿no? Es depende mucho de la persona y de qué uso le demos a esas herramientas, ¿no?
Estamos hablando periodismo, comunicación. Cristian, que estudiaste por Madrid, ¿no?
Yo estudié por Madrid.
Lo dejamos así, en una universidad ya.
En la Universidad Rey Juan Carlos, podemos decirlo sin ningún rubor.
Y sin censuras.
Y sin censura ninguna.
¿Y volviste a tu ciudad, a Vigo?
Sí, yo estuve estudiando en Madrid, trabajé en Madrid, y por las circunstancias volví a Vigo y bueno, con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de salir a la calle, de contar lo que pasa en la ciudad. Bueno, yo tengo una ventaja y una desventaja a la vez, ¿no? Trabajando como freelance, eso me ha permitido pues tener un contacto mucho más cercano con las personas, dedicarle mucho más tiempo y de alguna manera es lo que yo quiero hacer, ¿no? El poder salir a la calle y estar en contacto con las personas, ¿no? En Madrid tenía la sensación de estar metido en una oficina en contacto telefónico o vía internet y no esa cercanía con lo que pasa, ¿no?
Bueno, vamos a ver si soy capaz de ordenar algunas dudas que una tiene, ¿no? Porque entiendo que puede que sean muchas más la gente que tenga también estas dudas. Hasta no hace mucho era una especie de autoridad, era un arte, ¿no? Esto de la pluma, de escribir, ¿no? Se hacía desde casi una, sus habilidades, y de repente el mercado empieza, ¿no? A demanda, ¿no? O sea...
Sí, bueno, yo creo que responde a las lógicas del mercado que se aplica a todos los sectores, ¿no? La entrada de actores financieros en el mundo de la comunicación, grandes corporaciones comunicativas han hecho que se pierda, yo no creo que la esencia, ¿no? Porque sigue estando ahí, pero sí que pues determinadas prácticas, ¿no? Que vemos a diario de cómo ciertas orientaciones, ciertas formas de contar, qué cuento, qué no cuento, ¿no? A veces no es tanto el que se cuente de una manera, sino que no se cuente directamente, incluso las palabras, ¿no? Y a nivel local lo incluso lo vivimos, ¿no? Yo tengo un ejemplo que utilizo porque para mí fue muy chocante y es uno de esos ejemplos pequeñitos, pero que dicen mucho, ¿no? En una pelea, en un espacio aquí de Vigo que se llama la Plaza de la Princesa, es un espacio donde tradicionalmente grupos colectivos que se puede considerar marginados, ¿no? Drogodependientes, gente sin techo, bueno, suelen reunirse allí, es un espacio habitual de encuentro para ellos, donde intercambian, donde pasan el día, digamos. Bueno, hubo una pelea en una ocasión y la prensa local los definió como individuos, ¿no? Un sustantivo que puede parecer inocuo, puede parecer que no tiene maldad ninguna, ¿no?
Pero, aparentemente neutro.
Sí, pero bueno, bien sabemos, ¿no?, que si uno se pone a mirar y busca la palabra individuo en cualquier otra noticia, no la encontrará, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles, yo creo, que los que marcan mucho la actualidad, ¿no? El habernos olvidado de los temas importantes y centrándonos también en unos temas que a veces pueden parecer prioritarios, ¿no? Pero desde luego en la vida diaria y en la realidad no lo son.
Ya veo que rápidamente has ido a tu opción. Tú tomas una opción en un momento concreto, describes una pelea, pero estás describiendo a personas con las que optas a acompañar y compartir y estar cerca en la vida, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que solo compartiendo y desde esa cercanía, además es difícil, ¿no? Uno no puede pretender llegar a un sitio, que es lo que ocurre hoy en día con el periodismo, ¿no? Llegamos, ponemos la grabadora, la cámara, lo que fuere, grabamos y nos vamos, ¿no? Como si la gente fueran, de alguna manera estuvieran a nuestro servicio. Y esa
objetos, la... objetos.
Sí, bueno, no sé si objetos, yo no quiero ponerle tanta maldad, ¿no? Pero desde luego no están a nuestros servicios, todo lo contrario, creo que hay que invertir ese enfoque, ¿no? Estamos al servicio de la gente y no están ellos a nuestro servicio. No podemos llegar a los sitios y pretender que la gente nos cuente sus problemas, nos cuente sus intimidades y que además nosotros las contemos sin ningún tipo de... Oye, es la vida de la gente, ¿no? Y ahí hay que tener mucho, pisar muy despacio e intentar conocer bien a fondo de lo que se habla antes de lanzarse, ¿no?
Muchas que nos escuchen estarán diciéndose, ¿por qué todo el rato están hablando de gente excluida, gente empobrecida, gente de la calle? Vamos a rebobinar. Es que a Cristian le dieron un premio un día por hacer una entrevista a una persona que... ¿Cómo era?
Sí,
¿cómo era
sí,
la historia?
Bueno,
a ver, cuéntanos.
Dani Reboredo, ¿no?, que tuvo un alcance incluso estatal, tuvo una acogida de miles de personas, ¿no?, que vieron en la causa de Reboredo, ¿no?, vieron pues una causa, yo creo, que muy noble, ¿no?, y que de alguna manera nos habíamos olvidado. Esto siempre tiene, ¿no?, mucho que ver con el pasado, ¿no?, y Vigo, yo creo que fue una de las zonas donde hubo un problema con el tema de las drogas, ¿no?, y el boom de la heroína a los 80, donde se hizo muy palpable y muy notable esa problemática, ¿no? Pero con el paso del tiempo, ¿no?, y de alguna manera, pues el problema parece que ya ha remitido, ¿no? Para muchos ya no existe. Pero las secuelas, ¿no?, de ese problema siguen estando muy vivas, ¿no? Hablamos de...
Pero en concreto aquel caso, por volver a hacer la historia completa, ¿no?
Sí, sí.
Claro, tú lo dominas, lo conoces, el caso Reboredo ya está, pero en Montevideo te sabes, ¿Reboredo quién era?, ¿no?, ¿de dónde cayó? Se supone una persona que en un momento concreto hace uso de determinadas sustancias porque se las ofrecen, él las demanda, lo que fuere, hace determinadas cosas, va a la cárcel,
sí, bueno,
cambia de vida por el medio, ¿no?
Él fue uno de los jóvenes, ¿no?, que en la época de los 80 entró en el boom de las drogas con fuerza y él pues sufrió un proceso individual concreto, ¿no? Pero allá por los 2000 él quiso cambiar de vida, romper con la vida que llevaba después de pasar de pagar con cárcel años de su vida, después de haber sufrido lo que es la vida enganchado a la heroína. Y en ese momento donde él quiere cambiar de vida, él sigue en ese proceso terapéutico, ¿no? La deshabituación de la droga no deja de ser un proceso largo, por no decir un proceso ya de toda la vida, ¿no? Y en ese proceso él tuvo, podemos definirlo, dos tropiezos. No me acuerdo cómo se dice la palabra ahora, Manolo.
Pero da igual, da igual. En una actividad, acción que hace, que la ley dice que no está bien.
Por supuesto, a él le cogen en dos ocasiones con dos papelinas y le piden 7 años de prisión, ¿no? Él iba a entrar en prisión ya y la familia solicita el indulto y con la solicitud de indulto se hace una gran bola de nieve, ¿no? De repente empieza a recibir apoyos, de repente empieza a hacerse conocida su causa, ¿no? Y a partir de ahí, pues es cuando yo decido, ¿no? Yo estaba en Madrid trabajando cuando coincidió esta causa, me avisó un amigo, muy muy amigo mío de aquí de Vigo, y decidí cubrirlo desde allí, ¿no? Y justo coincidió que yo acababa en Madrid, me venía para Vigo de vuelta y decidí conocerlos en persona, ¿no? El contacto directo. Y en ese contacto directo, bueno, conocí a la familia, a su entorno, y lo que me permitió conocerlo por lo que los demás, como los demás lo veían, ¿no? Y cuando él recibió el indulto por una de las penas, bueno, aprovecha esa oportunidad para hacer una entrevista. Se ve que, bueno, que alguien consideró que era una entrevista válida y por eso me premiaron, ¿no? Pero yo dije una frase el día que lo recibí y yo quiero repetirla hoy en su honor, ¿no? Porque, por desgracia, David falleció hace apenas unos meses. Y era que para mí el gran premio era que él fuera un hombre libre, ¿no? Una persona libre. Por desgracia, se tuvo que ir sin serlo. Por desgracia, se fue siendo un hombre condenado. Y yo creo que... Y yo tengo esa aspiración, ¿no? Y es que su causa sirva para lo que realmente todos aspirábamos, ¿no? Que no le vuelva a ocurrir a nadie más algo como a mí.
Pocos análisis sobre la heroína en los 80 como arma política, ¿no? Euskal Herria, Vigo, Ferrol, Carranza, la Sagrada Familia Coruña, todos esos núcleos, ¿no? De gente trabajadora que había que reconvertir, había que tirar fuera, que podría que se levantara, que quemara barrios, bancos, vete tú a saber lo que, pero funcionó. Funcionó y mucho, ¿no?
Por desgracia, funcionó y
les funcionó.
Funcionó con una voracidad que...
Claro, y además nosotros no sabíamos qué significaba. No era una sustancia habitual en nuestro entorno que supiéramos cómo hacer, ¿no? A nivel con las vecinas, nuestras, no sé, amigas, hermanas, ¿no? Nos despistó mucho todo aquello,
sí,
¿no?
Yo por edad me queda un poco lejos, ¿no? Pero incluso yo siendo de la generación casi de los 90... Yo recuerdo, yo vivía en un barrio humilde de Vigo, en las afueras, y era un barrio muy, muy castigado todavía por la heroína, ¿no? Y yo vi a la generación anterior a la mía entrar en esa vorágine, ¿no? En ese desconocimiento, en esa ignorancia, en ese no saber dónde me meto y al final nunca había salida, ¿no? Y yo lo viví desde pequeño, ¿no? Yo creo que esa mirada, quizás infantil e inocente, me hizo vivirlo de una manera que cuando llegué adulto me permitió verlo con otros ojos, ¿no? Desde fuera te decían ten cuidado, el miedo, el que no deja de ser una expresión más de la ignorancia por parte de quienes no estaban incluso dentro, ¿no?
Pero... Qué bien funciona, ¿no? Los chivos explicatorios, diría Lelutiers, ¿no? O sea, el poder los usa muy bien. Pero me quedo en tu relato con algunas cosillas por profundizar. Todo no vamos a poder. Te enamoras de alguna forma de esa gente que ves en la calle y me dicen, me chivan, que desde entonces te acercas a menudo, ¿no? A acompañar y a estar con gente de Imán, gente de la ODS,
sí,
de Coya.
A través de estos casos he ido conociendo a colectivos sociales, a activistas, a gente muy ligada desde hace años a estas problemáticas y sobre todo al final a las personas, ¿no? Que la sufren en primera carne. Bueno, para mí era fundamental y sigue siendo fundamental el poder tener contacto con ellos, ¿no? El saber cómo les va, porque mi trabajo creo que está por detrás de la persona, ¿no? Y yo me preocupo por ellos, aunque quede pretencioso quizá decirlo, ¿no? Pero es cierto, a mí me preocupa saber cómo están antes que conseguir algo de ellos, ¿no? Y a través de ese contacto diario, pues de alguna manera voy conociendo qué necesidades van generándose, cuáles son las dificultades con las que se encuentran, y me permite pues hacer yo creo que un trabajo mucho más puntero, ¿no? De que vaya más al núcleo, a la raíz, y no tanto en lo que conocemos, ¿no? Cuando se habla de estos temas, vemos como una especie de superficialidad, vemos cierto trato compasivo, ¿no? Ese trato de qué pena me dan, cuando ellos, desde luego, lo que menos esperan es compasión por nuestra parte, ¿no?
¿Tú crees que el Banco Santander te va a publicar mucho?
Bueno, lo dudo mucho.
Luego te explico el porqué de la pregunta.
Sí, me la vas a tener que explicar porque me has dejado un fuera de juego, pero...
Quiero decir, el país. Claro, el máximo accionista del país, el Grupo Prisa, hoy es el Banco Santander. Dudo que le interese mucho, o bueno, sí, o... ¿Cómo ves el panorama?
La verdad que... Desde mi perspectiva personal, difícil, ¿no?
Difícil.
Pero bueno, a mí, sinceramente, me preocupa poco, ¿no? El que algunos tengan o no tengan interés por determinados temas, ¿no? Yo creo que también es parte de la labor, ¿no? Volver a hacer un trabajo que conciencia a la gente con lo que todos sabemos que es importante, ¿no? Oye, tienes una persona que está a la puerta de tu casa, que vive con todas las dificultades del mundo, que tiene que no tiene ningún tipo de recursos y nos hemos acostumbrado a mirar de lado, ¿no? Miramos de reojo al problema como, bueno, siempre ha estado ahí. Pero al final no somos capaces de pensar, oye, pero si está en nuestra mano, ¿no? Realmente es tan complicado. Y ya no solamente, ¿no? Hablamos de la exclusión más dura, de la exclusión total, pero vemos como cada día, ¿no? Miles y miles de ciudadanas están entrando en un proceso que les lleva a vivir en una exclusión que no es tan radical, pero que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? Necesidades muy básicas no cubiertas que le hacen vivir sin ningún tipo de dignidad, y yo creo que ahí está de alguna manera el problema.
En los años 80, hacia finales de los 80, algunas entendíamos que es fundamental tener presente la realidad para poder tomar conciencia de ella. Se supone que, bueno, en tu caso, Cristian, ¿no?, y otra gente, tristemente no mucha, ¿no?, y poco conocida en general, tenéis esa apuesta, ¿no? O sea, cuesta mostrar la cara oculta, el fracaso de estas sociedades, ¿no?
Cuesta porque yo parto siempre de que me da mucho pudor contarlo. Y me explico, ¿no? Me da mucho pudor sentarme ante una persona que te abra de alguna manera sus miedos, sus fantasmas, su realidad más cruda, ¿no? Y tú tengas que contarlo. Es una responsabilidad, yo creo que enorme, ¿no? El que se tome eso con cierta tranquilidad es que no le está dando la importancia de vida, ¿no? Yo creo que debemos ser muy cuidadosos, como hablábamos antes, ¿no? Con las palabras, con qué decimos, con cómo lo contamos, sin caer en los tópicos, ¿no? O en la forma más básica de contarlo, que es pobrecito, ¿no? Y volvemos a un poco al argumento de antes, de pobrecito y ya está. No se trata de despertar compasión. Yo creo que debemos buscar despertar ese espíritu crítico, ¿no? De que la gente se replantee, oye, hay alternativas, hay soluciones de sobra, ¿no? Y cuando uno ve que los responsables políticos de la ciudad dicen, vivimos en una ciudad con los mayores presupuestos sociales de la historia, vivimos en una ciudad donde nadie duerme en la calle, ¿no? Y estas palabras salen de la boca del mismo alcalde. Bueno, yo creo que tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema ahí, que mucha gente de alguna manera asiente ante esas afirmaciones. Cuando uno realmente se da cuenta de lo que hay detrás, bueno, yo creo que es casi peor, ¿no? Es casi peor que esa inoperancia, esa dejadez, ese no querer preocuparse por parte de las instituciones y a mayores, ¿no?, que tengan esa cara dura, y lo voy a decir con todas las palabras, ¿no?, esa cara dura de negar lo evidente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en relación a tu pregunta, ahí está la cuestión, ¿no? Acercarse a la realidad para demostrar que lo que nos cuentan, que lo que nos dicen, no es verdad. Y yo creo que, bueno, no es muy difícil que alguien compruebe que hay gente viviendo en la calle en Vigo, ¿no? Pero aún así lo dice y no tiene ningún reparo en decirlo abiertamente y repetirlo las veces que sea necesario.
¿Y cómo hacer, no? ¿Cómo hacer en unas sociedades donde cada vez se impulsa más lo audiovisual, incluido lo que estamos haciendo nosotras, y cuesta la lectura o la venden como un esfuerzo? ¿Notas mayor sensibilidad de cara a tu trabajo, a tu actividad en el terreno de la comunicación? ¿Cuáles son los retos en este momento para tu actividad, tu trabajo en este apartado, digamos, de la comunicación, de la gente de abajo, ¿no?, de su realidad?
No, estoy ahora mismo tratando de integrar, ¿no?, esos elementos audiovisuales. Ya estoy trabajando con más elementos para poder contarlo mejor, ¿no? Pero la palabra sigue siendo y la lectura sigue siendo, yo creo que el método de transmitir conocimiento e información que hemos tenido durante siglos, y se mantendrá, yo creo que se mantendrá, ¿no? Puede que cambie los formatos, pero al final se trata de contar historias, de contar realidades y de contarlas de la manera, yo parto siempre de una cuestión, es la honestidad. Yo creo que si uno parte de ese punto, puede hacerlo mejor, puede hacerlo peor, pero cuando uno lo hace con honestidad, lo que está claro es que tú pones todo de tu parte. Dejas a un lado tus prejuicios, que con estos temas son terriblemente difíciles, ¿no?, de dejar a un lado. Tanto los buenos como los malos, porque también hay prejuicios positivos que te hacen ver, oye, dentro de estos colectivos hay gente que tiene comportamientos cuestionables, reprobables, pero lo que se trata es de discernir, ¿no? No generalizar, que con estos colectivos es relativamente sencillo, ¿no? Si vemos a uno que hace algo incívico o que se considera incívico, tendemos a decir, bueno, es que todos lo hacen, ¿no? Y es relativamente sencillo. Entonces, bueno, trato ahora mismo de integrar vídeo, fotografía, audio, todo lo que pueda ayudar, ¿no? Pero al final se trata de contar la historia lo mejor posible, da igual el formato, y de alguna manera, bueno, yo quiero que la gente se enganche más a la historia que a cómo va contada, ¿no? Yo creo que si es una buena historia, a la gente le interesa, independientemente de que sea un texto, ¿no?
En estas historias sería que algo así como en este momento nos ayudan a tomar partido por la vida en términos universales, porque la posmodernidad nos dice que todo se debe a esas personalidades y sus historias. O sea, ¿estamos ante problemas estructurales, una sociedad fracasada, o es una cuestión de personas a nivel individual?
Ojalá tuviera la respuesta, ¿no? Seguramente tendría muchos elogios por tenerla. Yo creo que se trata personalmente de un problema estructural, ¿no? Y la mejor prueba es que es un problema que sigue estando ahí con las mismas dificultades, porque al final las medidas que se toman institucionalmente vienen encaradas a de alguna manera a tapar el problema, ¿no? O al menos hacerlo lo menos visible, y de esa manera parece que no existe, ¿no? Hoy con la pobreza, estamos viéndolo por lo menos en Vigo, se ve con una claridad pasmosa, ¿no? Cómo todas las medidas van enfocadas a intentar maquillar esa realidad, pero no, evidentemente, a intentar ofrecer soluciones, ¿no? Que es lo que debería hacer una institución. Y eso es lo que hoy nos encontramos, ¿no? Medidas estéticas. De hecho, bueno, el eslogan del alcalde de esta ciudad es: Vigo es una ciudad hermosa. Y ese es su único objetivo, ¿no? Hacer de esta ciudad una ciudad hermosa, pero desde luego lo último que le importa son las personas.
Claro, para este señor, obvia, ¿no? Habla de piedras, ¿no? Habla de cuestiones, o sea, de no naturaleza humana, ¿no? Para él.
No, para nada, ¿no? Habla de la ciudad como un ente vivo.
Te digo sereos, ¿y qué me dices?
Que me tocas donde duele, ¿no? Sereos yo creo que es un caso claro, evidente. Y la mejor prueba es que el nuevo ocupante de Sereos, ¿no? Y ahora lo explico un poquito qué era, va a ser una joyería, ¿no? Sereos era un local que llevaba 17 años ya trabajando con estos colectivos más excluidos, de gente sin hogar, de drogodependientes, prostitución, que estaban muy concentrados en el centro de la ciudad, en entornos históricos que habían sido abandonados hasta el deterioro absoluto, y donde ellos habían encontrado pues un lugar donde de alguna manera desarrollar su vida, ¿no? Y Sereos ofrecía un punto de encuentro, al margen de que era un sitio de terapia donde se les ofrecía pues un café, un bocadillo y demás.
¿Algún afecto que otro?
Claro, y sobre todo era eso, ¿no? Y lo que cuando uno habla con las usuarias, lo que se da cuenta es que lo que más estiman desde que se cerró va a cumplir ahora 18 meses, es eso, ¿no? El lugar donde poder compartir, ¿no? Y ese cierre fue, yo creo que uno de los mejores ejemplos de cómo se toman las medidas, ¿no? Y tampoco ha habido una respuesta social, yo creo que incluso porque mucha gente lo desconoce que eso existe, ¿no?
Hasta algunas no querían que fueran para su barrio, ¿no? El servicio.
Sí, eso ocurrió después, ¿no? Un 1 de agosto la concejala de Bienestar Social envía un correo electrónico, que no puede haber una manera más inhumana de comunicar algo así, donde avisa a los responsables del proyecto que se cierra, que se tienen que ir del local al día siguiente, aunque llevaran allí 16 años, porque, bueno, las razones, hubo muchas, pero ninguna que realmente respondiera a la pregunta de por qué, ¿no? Entonces, bueno, se buscó alternativas por la presión social que supuso el cierre, pero fueron tímidas, digamos, ¿no? Hubo dos intentos, hubo alguna pequeña protesta vecinal, pero faltó valentía, ¿no? Hoy yo creo que sobre todo el problema es ese, la valentía política, ¿no? Cuando en Vigo se abrió el centro de drogodependencias, también provocó, y no fueron pequeñas protestas vecinales, ¿no? Provocaron protestas vecinales muy fuertes, y aún así hubo valentía política para encararlo.
Nos quedamos ahí. Cristian López, una manera distinta de darle al teclado, de darle al boli, y sobre todo de vincularse, de comprometerse con los grupos, con las gentes que buscan, honestamente. Desde Vigo, al mundo, hoy nosotras las personas. Gracias.
Muchas gracias a ti, Manolo. Un saludo.
Ajul.
que no te falte tiempo para comer con los amigos, partir el pan, reconocerse en las miradas. Deseo que la noche se te transforme en música y la mesa en un largo sonido de campanas. Que nada te desvíe, que nada te disturbe, que siempre tengas algo de hoy para mañana y que lo sepas dar para regar las plantas, para cortar la leña, para encender el fuego, para ganar la lucha, para que tengas paz, que es la grave tarea que me he impuesto esta noche, hermano mío.
Desde la sección de puntos de información de derechos sociales nos acompañan dos compañeras de FIJA. Hola Juanma.
Hola.
Buenas. Hola Elena.
Buenas.
Y antes de adentrarnos en materia, nos van a contar un poquito la realidad del pueblo de FIJA, un pueblo de Sevilla, y en ese sentido Juanma nos va a contar un poquito cómo están las cosas por aquí.
Bueno, pues en FIJA las cosas están, pues creo, como en el resto casi del estado, ¿no? Con una situación de desempleo brutal, con mucha falta de perspectivas de futuro, sobre todo para la juventud, que no sabe muy bien hacia dónde encaminar su vida, porque sin esa pata que el sistema tenía, que era el empleo, que era lo que iba haciéndote dar paso en tu desarrollo, pues la gente se va encontrando perdida, ¿no? Con estudios, pero sin saber dónde desarrollarlo. Y bueno, hay una situación pues donde prácticamente todos los servicios públicos están privatizados, con un gobierno, Partido Popular, el Partido Andalucista, totalmente negligente y totalmente que no ha tenido asumido la parálisis absoluta durante estos últimos 4 años. Y bueno, y con una realidad pues económica, rural y comercial, pues que por un lado, con la paralización totalmente del campo, ¿no?, a través de la ayuda de la Unión Europea, y además de la llegada de todo un sistema comercial de grandes empresas como Carrefour o todo Inditex y demás, que ha generado pues un desajuste muy grande en la economía local, haciendo que muchos de los comercios locales y pequeños de la ciudad pues hayan tenido que ir cerrando, ¿no?, y dejando ese espacio, ¿no?, a esa grande superficie. La situación es de mucha precariedad en las vidas, de mucha precariedad en los barrios, de mucho dolor, de mucha ansiedad, seguramente por mucha de nuestra gente, y sobre todo de mucha falta de perspectiva y de mucha falta de horizonte, ¿no? Es una realidad pues la que estamos viviendo, ¿no?, en la que el sistema está atentando profundamente contra nuestras vidas, y lo está atentando desde la agresión absoluta a todos los derechos fundamentales que tendríamos que tener garantizados como personas, ¿no? Que sería agua, techo, salud, vivienda, educación o cualquiera de los derechos que debemos tener, ¿no? Ante esa situación, nosotras siempre, que esto ya no viene quizás solamente de este periodo de crisis y estafa, sino que muchas de estas cosas vienen de antes, es verdad que en algunos momentos nos hemos posicionado desde la denuncia y hemos realizado bastantes actos de denuncia y participado en muchas movilizaciones, pero siempre también hemos encarado esta realidad también desde el punto de vista de la construcción ya de iniciativas o de proyectos que fueran generando otro modelo o otra forma de vivir, aunque fueran el círculo más cercano a nosotras, ¿no? De ahí un poco, ¿no?, y de la lectura, desde el compartir, digamos, el análisis anticapitalista y con otras compañeras, como de Baladre o de Ecologistas en Acción y demás, y de tener un análisis claro de qué nos está pasando y qué daños estamos recibiendo. Empezamos también a entroncar, y algunas personas en concreto del grupo, también con todo aquello del municipalismo libertario y con ese horizonte, digamos, que nos abre no tanto de cuestionamiento del sistema, sino de ir orientándonos hacia qué sistema queremos construir, ya sea o no sea ese municipalismo libertario, pero sí dándonos quizá una referencia de hacia dónde poder encaminar nuestras iniciativas concretas para que no queden en la nada, o no queden en la nada ideológica, o queden en algo tan concreto y tan local que no tengan un sentido más allá de esa cotidianidad, ¿no? De ahí, y tras varios procesos de construcción, como bueno, desde colectivos juveniles a centro social y demás, empezamos a andar con el proyecto del Ateneo, ¿no? Que precisamente es un proyecto con vocación de construcción, con vocación de crear iniciativas que puedan ser ya posibles y que puedan estar de una forma u otra basadas en los valores que estábamos trabajando o que estábamos sintiendo o que sentimos como nuestros. Y bueno, y de ahí nace este proyecto, digamos, el Ateneo, para hacer, digamos, para actuar, digamos, en tres aspectos que nos parecen importantes de lo que es nuestra vida o de lo que somos como personas, ¿no? Que podrían ser, por un lado, la cultura, la alimentación, el comercio y la producción, y al mismo tiempo también la formación y el cómo nos formamos, cómo aprendemos y cómo intercambiamos experiencias, ¿no? Con esa vocación nació el proyecto de inicio, ¿no? Con esa orientación que os comentaba, intentando ya, digamos, generar una alternativa, aunque fuera en un círculo próximo, en un círculo cercano, a esta, digamos, barbarie, ¿no? En la que nos encontramos, que es este sistema capitalista, ¿no? Más allá de eso, pues arranca este proyecto hace ya 2 años, y de ahí pues se han derivado muchas cosas y se han derivado muchas iniciativas concretas y muchas otras cosas, y otras muchas que nos gustaría ir planteando en el futuro, y que bueno, para eso pues me gustaría que la compañera Elena pues nos comentara un poco toda esa iniciativa o todo ese funcionamiento que ha tenido el Ateneo y las otras iniciativas que también se han puesto en marcha.
Bueno, el Ateneo yo diría que es un sitio de encuentro, ¿no? De encuentro a muchos niveles. Desde cómo disfrutamos nuestro tiempo libre, desde cómo hacemos política y sí, bueno, desde esos puntos, ¿no? Básicamente. Y bueno, y en torno a esta idea hay diferentes
iniciativa.
Perdón, espera, esto no se puede cortar de ninguna forma.
No corte, no pasa
bueno,
nada.
Venga,
José sí. Maqueta después.
Venga.
No pasa nada.
No, que sí, que me dije, te lo digo, pero mucho no, veces ahora me lío.
Pero no pasa nada, que el José corta.
No
y después,
venga, no, pues, sí, continuamos.
Si tú lo sabes,
bueno, a ver, que...
Desde mira, la... mire,
no, yo no miro a nadie.
Tú miras mira aquí, como yo miro a Barrelo, nada más.
Bueno, el Ateneo se... ¡Espérate, corte! ¡Oh, qué dolor de cabeza, chiquillo, la luna! Bueno, tenemos José el que más me ha esto, ¿no?
Sí, José.
José, por lo que más quiera, esto corta.
Joselito, te queremos. Vuelve pronto. Sal de la isla. O invítanos a la isla.
Invítanos a la isla.
Nos decías que el espacio del Ateneo...
Sí, el espacio del Ateneo es un espacio de encuentro, ¿no? De encuentro en el que tenemos, ¿no? Desde diferentes asociaciones que vienen aquí y siguen con la actividad que llevan a cabo, ¿no? Asociaciones de Mujeres Hierbabuena, la Asociación La Quinta Columna, Factoría, ¿no? Ahí, ya digo, ¿no? Se sitúa aquí en el centro para encontrar y seguir con actividades de cine, temas relacionados con feminismo... Y cositas varias, ¿no? También hay talleres que hace que acuda mucha gente, de yoga, talleres de pintura, hay clases de inglés, de castellano para personas extranjeras, y bueno, y ya digamos que esto como actividades principales y fijas en el Ateneo, ¿no? Aparte de que hay una cafetería, ¿no? Y la gente, pues, ¿no? Acude aquí, y cervecita, tecito. Aparte de, digamos, de estas actividades que ya he dicho, ¿no? Son fijas, del Ateneo van surgiendo diferentes iniciativas, que de las que voy a resaltar aquí algunas, ya si Juanma quiere también añadir alguna más que se me estén a mí olvidando, pues la añade, ¿no? Y de ellas, pues bueno, yo destacaría la Asamblea Municipalista de Apoyo Mutuo Rural, que es una asamblea que surge, ¿no?, ante la necesidad que veíamos, ¿no?, de luchar por lo más básico, que es lo que nos comemos, ¿no? Y con eso había varias compañeras que estábamos trabajando cada una en nuestros ámbitos, pues temas de huertos, y decidimos unirnos, ¿no?, para ver cómo íbamos gestionando todo eso y ver cómo después en un futuro se podría tener una implicación mayor, ¿no? Otra de las iniciativas que surgen a raíz del Ateneo es la Asamblea Municipalista Chigitana, que surge desde una lucha concreta en el pueblo ante la compra del Ayuntamiento de la Plaza de Toro. Hay un grupo de personas que se unen para intentar impedir esto, y desde ahí pues surge este grupito que bueno, nos hemos ido reuniendo, ¿no?, y vamos todavía realmente nos perfilando hacia dónde nos queremos dirigir. Y como iniciativa así desde el Ateneo, creo que estas son una de las más importantes, todo esto unido a lo que ya hemos comentado anteriormente de los talleres, del punto de encuentro, de las diferentes asociaciones, y una de las cositas que se me olvidaba, que era el grupo de consumo, ¿no? Es un grupito que está formado por personas que bueno, que van pidiendo productos ecológicos a agricultores alteranos de la zona. Y bueno, la idea realmente de este proyecto es que consigamos cada vez depender menos del exterior para poder ir pues autoabasteciendo a nosotras mismas, ¿no?
¿Y qué incidencia tiene el espacio del Ateneo en relación con el pueblo? Es decir, ¿es un espacio aislado cada vez las vecinas del pueblo lo tienen como un espacio más de participación por el que se pueden acercar y encontrar otro tipo de actividades? ¿Cómo se da esa relación con el pueblo?
No, yo siento que es un espacio que se está conociendo, que se conoce mucho. Aparte, la gente, como hay muchísimas actividades, ¿no?, la gente va viniendo a cositas a lo mejor concretas, pero ya se va acercando. Y siento que cada vez en la asamblea somos más gente, ¿no?, y cada vez la gente se va implicando un poquito más. Entonces, realmente, sí, poco a poco se va conociendo y la gente va participando de una u otra forma en el proyecto. Quizás, pues, como, ¿no?, como una idealización, pues sería que hubiese una participación como mucho más activa, ¿no?, de la gente, pero no es un espacio, digamos, que se haya cerrado, ¿no?, sino que va invitando a la gente. Y aparte, gente muy variopinta también, diría yo, ¿no?, muy diversa.
Uh-huh. Eso sí es verdad que quizás uno de los principios cuando iniciamos el proyecto del Ateneo era romper un poco con el aislamiento, ¿no?, que a veces se genera dentro de los movimientos sociales, ¿no?, de que la gente a veces no comprende muy bien lo que estamos haciendo o no comprende muy bien desde dónde lo estamos haciendo, porque como normalmente nos ubicamos a veces como en un lugar, es decir, no es un partido político, no es una asociación al uso, no es un sindicato, entonces como que a veces a la gente le cuesta ubicarnos, oye, ¿esto qué es?, ¿sabes? ¿Es una tienda?, ¿es una cafetería?, ¿es un...? Bueno, pues todo eso, ¿no?, quizás, ¿no? Y quizás sí que se ha ido rompiendo con ese aislamiento, y el perfil pues cada vez más variado, ¿no? Ya cada vez es más la gente del barrio la que participa en distintas actividades, y cada vez pues te sorprende, ¿no?, como, oye, el otro día estuve hablando con no sé quién y me ha pasado ya algunas veces de que venga gente a recomendarme que venga al Ateneo yo a hacer algo, ¿sabes? Y claro, pues te sorprende, ¿no? Y sí, bueno, una sorpresa grata, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues qué guay, ¿no?, que esta persona me recomienda venir al Ateneo y no sepa siquiera que yo estoy ahí ya, ¿sabes? O sea, que ya es algo que se está difundiendo y que se está conociendo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí sí ese paso que queríamos dar de romper con el aislamiento sí se ha ido generando, ¿no? Nada más, ¿no, Elena?
Bueno, pues... Sí. Nada, agradeceros que nos hayáis dedicado un tiempito y que vuestras voces estén en la onda, y que nada, y cuando pasen por Écija, aquí tienen un espacio de encuentro en el que se encontrarán compañeros por aquí, podrán encontrar diferentes actividades culturales. Muchas gracias, Juanma. Sí. Muchas gracias, Elena.
A ti. A
y nos vemos pronto.
A vosotras las personas.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos el libro titulado Ética promiscua. Este libro tiene 416 páginas y su precio es de 19,90 euros. La guía esencial para parejas y personas solteras que desean explorar las posibilidades del poliamor de forma ética. Uno de los libros sobre relaciones más útil que puedes leer, con independencia de tu estilo de vida. Está repleto de buena información sobre la comunicación, los celos, cómo pedir lo que quieres y cómo mantener una relación con integridad. Es una obra maestra de lectura obligada. Repito el título del libro, Ética promiscua, tiene 416 páginas y su precio de venta al público es de 19,90 euros. Compañera, gracias por estar al otro lado de la radio. Salud, fuerza y lucha.
Hola, ya sabéis que como siempre os deseo una muy buena y muy feliz semana desde hoy hasta el próximo día, que estemos juntos y juntas. Para esta ocasión y para esta semana me he encontrado un blog que se llama Heroínas y he escogido de todas ellas porque, como podéis sospechar, y yo misma sospecho, me va a dar bastante juego este blog. En este caso, os decía, he escogido a Sonia Ebling, una mujer de origen brasileño y que, bueno, pues es escultora, una escultora y profesora, que de la que no hay mucha biografía escrita. Lo que sí que podéis encontrar por las redes es mucha biografía en portugués, en brasileño. Así que podéis leer algo. Curiosamente, en este blog Heroínas recogen prácticamente lo mismo que aparece en la Wikipedia. Y por tanto no puedo contaros mucho más, ni inventarme, ni imaginar mucho más sobre ella, pero de todas maneras sí que quiero que, bueno, pues que a través de su breve biografía la conozcáis y os acerquéis a esta mujer de ojos vivos y boca tremendamente sonriente. Parece ser que comienza toda su formación escultórica y artística, porque también tuvo una formación en pintura en las escuelas de Bellas Artes de Río Grande y de Río de Janeiro. Y después fue rápidamente trasladada de forma inmediata en los años 50 a recibir un premio en el Salón Nacional de Arte Moderno de Río de Janeiro por una escultura que se llama Mujer y Pájaro y ya permaneció en Europa hasta 1968. Allí estudió en París con Ossip Zadkine y después pues obtuvo una beca en la Fundación Karl Lust Gulbenkian. Es un poco complicado de leer. Se mantuvo en Europa porque, bueno, pues allí participó en grandes eventos, el Salón de la Jeune Sculpture del Museo de Rodin, en la Bienal de Arte Tribeneta de Padua, en el Salón de Reality Nouvelle y en el Salón de Petit Vons del Museo de Arte Moderno de París. E incluso representó a Brasil en la Documenta de Kassel. Al mismo tiempo, ella estaba realizando exposiciones en Brasil, incluida una participación en la séptima Bienal de Sao Paulo. Muy prolífica, como podéis Como podéis imaginar, regresó a Brasil y allí recibió un pedido para realizar un relieve que iba a ser instalado en el Palacio de los Arcos en Brasilia. Y a partir de ahí, pues un ciclo de exposiciones en muchas capitales, no solo de Brasil, sino que también de otros países, la fueron llamando pues por lo acertada de su escultura. En 1970... dictó un curso de escultura en cemento en la Escuela de Bellas Artes y de la UFRGS. 6 años más tarde fue invitada a asumir la cátedra de escultura de esa misma universidad. Se recogen en ambos casos, os digo, en Wikipedia como en el blog Heroínas, las palabras que Jacob Klimt Towich dijo de ella. Dijo que es una escultora, de formas depuradas, exhaustivamente elaboradas y equilibradas. Sus esculturas incorporan las conquistas iconográficas de la escultura contemporánea, lo que significa que el artista bebe en las formas precolombinas, africanas y egipcias. La verdad que si miráis os metéis en este blog y miráis sus esculturas, es cierto, ¿vale? Sigue diciendo, esa búsqueda de fuentes común en la escultura contemporánea hace que su trabajo esté cerca, por parentesco de origen, con la obra de Henry Moore, Brancusi, Giacometti y Marino Marini. Pero bueno, ella tiene, sus esculturas tienen una personalidad tremenda. La escultura Mujer y Pájaro, de verdad que está en, como os decía, en el Salón Nacional de Arte Moderno de Río de Janeiro. Es impresionante la dulzura de las curvas y bueno, cómo reinterpreta ese arte precolombino que representa a las mujeres con una elegancia tremenda. Tiene otras muchas obras, documenta, y el relieve del Palacio de los Arcos, porque son las más importantes, ya los he dicho, son las más importantes. Pero bueno, pues sí que os invito a que la conozcáis. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención. En el Parque de la Catacumba hay una escultura de Sofía en bronce que es también, de verdad, muy impactante, a caballo entre lo precolombino y lo egipcio, así con esos perfiles de la cabeza hacia un lado, los pies hacia el otro, que yo creo que os va a gustar y que, bueno, pues que os invito a que la conozcáis, en lo poquito que podéis conocer a través de lo que está traducido al castellano, y que, bueno, pues que, o al español, como queráis, y que, bueno, si conocéis portugués, brasileño, pues que lo intentéis leer a través de ahí, porque de verdad que os va a gustar mucho. Y nada, pues con esta biografía tan pequeñita y con todo el rollo que estoy intentando meter para hacer tiempo, pues os dejo hasta muy pronto, hasta la próxima semana. Hasta luego.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.